Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Esta semana hemos querido apostar por la variedad. Hemos querido apostar por un puñado de temas muy distintos entre sí. Hércules y el signo de dólar, la tragedia del submarino Kursk, las calles solitarias por las que caminamos y tenemos la impresión de que alguien que no vemos nos sigue los pasos, las frases y las palabras que utilizamos con frecuencia sin saber que vienen del lenguaje de los marineros. Pero temas todos entre los cuales Cuba se las arregla siempre para asomar la cabeza. Hoy vamos a abordar otro grupo de asuntos variados con la esperanza, siempre también, de que los inviten a ustedes a pensar y a sonreír. Y pensando y sonriendo, al menos por un rato, les permitan espantar las preocupaciones que puedan rondarlos. Esas preocupaciones y necesidades que sabemos que han llegado a ser consustanciales a la vida en Cuba. Hace algún tiempo, a plena luz del sol, en la intersección de la calle 20 y la avenida 67 del suroeste de Miami, yo fui testigo, señoras y señores, de un hecho no insólito, pero sí difícil de olvidar. Yo iba en mi todoterreno por la calle 20 y al llegar a esa esquina de la avenida 67 y detenerme, vi que un pájaro pequeño, un pájaro de plumaje verde oscuro y buche amarillo, trataba de posarse en el borde de la ventanilla del pasajero de mi vehículo, una ventanilla que estaba cerrada. Pero eso no fue lo más curioso. Lo más curioso fue que inmediatamente, al comprobar que no tenía suficiente espacio para posarse ahí, en ese borde de la ventanilla, ese pequeño pájaro intentó continuar volando hacia adelante. ¿Pero cómo? A través del espejo retrovisor que tenía frente a él. Sí, a través de uno de los espejos retrovisores de mi vehículo. El pájaro se golpeó contra el espejo, retrocedió, volvió a tratar de volar hacia la calle que veía reflejada delante de él, volvió a golpearse y por tercera vez, después de revolotear atontado, intentó pasar una vez más a través del espejo. Era obvio que ese pájaro no sabía que lo que tenía delante de él era solo el reflejo de lo que estaba detrás de él. Que la luz del sol, amigos, reflejada en el espejo, lo había confundido. Era obvio que ese pájaro no sabía que un espejo es solo eso. Un espejo, una lámina de cristal azogado capaz de reflejar lo que tiene delante. Yo me había quedado inmóvil, estupefacto, mirándolo, y por un instante sentí deseos de bajar la ventanilla del pasajero para que no siguiera golpeándose, para que entrara en mi vehículo y luego, bueno, luego abrir las cuatro ventanillas para que escapara. Pero de repente, el pájaro atontado levantó la cabeza, vio que por encima del cristal contra el que había chocado varias veces se abría otro espacio y huyó por él. Yo debo confesarles que durante esos segundos podía haber tenido detrás de mí todo el tráfico de Miami y no me habría dado cuenta porque solo tenía ojos para ver a aquel animal pequeñito intentando introducirse en un espejo, volar a través de un espejo, dirigirse a una zona del barrio, insisto, que no estaba delante de él, sino a sus espaldas. Una zona a la que podría haberse dirigido con solo voltearse, pero cuyo reflejo le había tendido una trampa. Y es que los espejos son el diablo. Y ese pobre pájaro no lo sabía.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, que limpio por más que sepa, pajarillo verde siempre dice la canía. Pajarillo verde y el indio por más que sepa, pajarillo verde siempre dice la canía. Ay, 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 pásame la cucharilla, pajarillo verde que está sobre las horquetas. Ay, 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 pásame la cucharilla, pajarillo verde que está sobre las horquetas. Pajarillo verde, ya ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ya ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, 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 y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, 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 y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, ¿qué te puede dar un indio? Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, ¿qué te puede dar un indio? Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, 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 una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva.
Ha sido Soledad Bravo interpretando una hermosa canción venezolana titulada Pajarillo Verde. Ese pájaro pequeño, verde oscuro y amarillo, que yo vi intentar volar a través de un espejo, a través de uno de los espejos retrovisores de mi todoterreno, ese pájaro me recordó varias cosas, y entre esas cosas, varios textos en verso y en prosa. Me recordó un libro que algunos de ustedes seguramente han leído, Alicia en el País de las Maravillas. Me recordó un libro de Eliseo Diego, el gran poeta cubano, titulado precisamente A través de mi espejo. Y me recordó también, claro está, un poema de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino. Un poema titulado precisamente así, Los espejos. Borges, señoras y señores, no dudaba en reconocer que aborrecía y que temía a los espejos. ¿Por qué? Bueno, déjenme compartir y comentar con ustedes algunas pocas, y solo algunas estrofas de este poema formidable, porque sé que a todos les va a interesar. Refiriéndose a los espejos, Borges dice lo siguiente: infinitos los veo, elementales, ejecutores de un antiguo pacto, multiplicar el mundo como el acto generativo, insomnes y fatales. Prolongan este vano mundo incierto en su vertiginosa telaraña. A veces, en la tarde, nos empaña el hálito de un hombre que no ha muerto. Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos alarman. Amigos, ¿cuántas cosas se dicen En estas cuatro estrofas de este poema de Jorge Luis Borges, dedicado a los espejos. ¿Cómo ve Borges los espejos? Infinitos. Infinitos, ¿por qué? Porque no tienen fin. Lo reflejan todo. Infinitos los veo, elementales, ejecutores de un antiguo pacto. ¿Y qué pacto es ese? Multiplicar el mundo. Miren ustedes eso. Multiplicar el mundo como el acto generativo. Insomnes y fatales. Entre los propósitos del espejo está hacer algo similar a lo que hacen un hombre y una mujer al momento de tener relaciones íntimas, es decir, de tratar de concebir otro ser humano. Los espejos se parecen a nosotros en eso. Son insomnes, es decir, no duermen nunca y son fatales. Prolongan, sigue diciendo Borges, en este vano mundo incierto, en su vertiginosa telaraña. A veces en la tarde los empaña el hálito de un hombre que no ha muerto. Miren ustedes cuántas cosas extraordinarias puede decir este hombre a partir de los espejos. Prolongan este vano mundo incierto, de nuevo, amplían, amplifican este mundo incierto y tejen una vertiginosa telaraña. A veces en la tarde los empaña el aliento de un hombre que no ha muerto. Y dice Borges, nos acecha el cristal. Fíjense ustedes cómo este hombre tiene la impresión de que los espejos nos ven, nos miran, nos espían, nos acechan. Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Bueno, nos acecha el cristal. ¿Cuándo? Cuando entre las cuatro paredes de nuestro dormitorio hay un espejo. Cuando eso pasa, Borges dice que ya no está solo, que hay otro ahí. Borges tiene la impresión de que su reflejo en el espejo es otro Borges, otro Borges. Hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Al amanecer, señoras y señores, al alba, de repente, los espejos crean ante nosotros un teatro, nos dan una escenografía. Y entonces, en esta cuarta estrofa dice, Dios ha creado las noches que se arman de sueños, claro, y las formas del espejo para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos alarman. Bueno, aquí tienen a Rafael interpretando una canción titulada Frente al espejo, dirigiéndose a la imagen suya que ve reflejada en un espejo, conversando con esa imagen. Por eso le dice las cosas que le dice.
No me mires así, que me molesta. No me mires así, que soy el mismo, un poco más mayor quizá, un poco más cansado, sí, y mis ojos no brillan como cuando era un niño, y es más ancha mi frente y mi pelo más claro y mi voz como siempre solo sabe cantar. Prefiero ser así, hacer lo que eres tú, un cuerpo que no tiene corazón, un alma con el frío del cristal, un paso por el tiempo sin dejar ninguna huella. prefiero ser así, a ser lo que eres tú. Prefiero ser un loco soñador, amante de la vida en libertad. Prefiero ser de fuego y de pasión, a ser de hielo. No me mires así, que me molesta. No te burles de mí, que soy el mismo, menos tersa la piel quizá, unos años de más tal vez, pero tengo ilusiones como cuando era un niño y me doy por entero cuando encuentro cariño y me olvido del tiempo cuando empiezo a cantar. Prefiero ser así, a ser lo que eres tú. Un cuerpo que no tiene corazón, un alma con el frío del cristal, un paso por el tiempo sin dejar ninguna huella. Prefiero ser así, a ser lo que eres tú. Prefiero ser un loco soñador, amante de la vida en libertad. Prefiero ser de fuego y de pasión, a ser espejo. Prefiero ser así, a ser lo que eres tú. Prefiero ser un loco soñador, amante de la vida en libertad. Prefiero ser de fuego y de pasión a ser espejo.
Ha sido Rafael interpretando una canción titulada Frente al Espejo. Hay mucha, mucha literatura, amigos, dedicada al poder, al misterio, a la capacidad de engañar de los espejos. Hay un soneto anónimo dedicado a los espejos que sin lugar a dudas juega con las ideas, con los temores, con las preocupaciones de Jorge Luis Borges. Escuchen ustedes lo que dicen los versos finales de este soneto, de este poema. El que ahora contemple su sonrisa en el agua plural y quebradiza de un espejo, que tema por su suerte. Lo contemplan a él, ese semblante. Es el rostro de Dios, su semejante, contemplando el espejo de la muerte. Bueno. El autor de este poema nos advierte que el que ahora contemple su sonrisa, el que ahora esté asomado a un espejo, sonriendo porque le complace su imagen, el que ahora contemple su sonrisa, ¿dónde? En el agua plural y quebradiza. Qué bonito es eso, ¿verdad? Que el espejo sea un agua plural, un agua que refleja muchas cosas, y es un agua quebradiza. El agua no se quiebra, se abre, ¿verdad? Pero no se quiebra. El que ahora contemple su sonrisa en el agua plural y quebradiza de un espejo, que tema por su suerte, lo contemplan a él. Ese semblante es el rostro de Dios, su semejante, contemplando el espejo de la muerte. Recuerden ustedes aquellas palabras del libro de Génesis, ¿no? Donde se nos dice que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando nos asomamos a un espejo y nos vemos retratados en él, en cierta forma vemos el semblante de Dios, igual al nuestro, contemplando ese espejo, y en ese espejo la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia suya, a diferencia de Dios, estamos condenados a morir, estamos condenados a desaparecer. Y no quiero poner fin a estos comentarios en torno al espejo o a los espejos sin compartir y comentar con ustedes un haiku, un brevísimo poema japonés que solo dice lo siguiente: mira qué torpe, asomarse al espejo, ver todo en orden. Repito, mira qué torpe, asomarse al espejo, ver todo en orden. ¿Qué quiere decir esta miniatura de poema? Donde todo uno tiene que inferirlo, que imaginarlo. Es una torpeza, señoras y señores, creer que todo está bien porque nuestra imagen está perfectamente reflejada en un espejo. No todo está en orden porque dentro de nosotros hay un mundo muy distinto al que puede reflejar un espejo. Amigos, es Yuri interpretando una canción titulada El Espejo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérenos.
Lástima, demasiado bonito para ser verdad. Lástima que las cosas así siempre acaben mal. Lástima que las cosas prohibidas no puedan durar, oh no, aunque quisiera que parar el mundo no se detendrá. Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás, porque sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más, oh no, nunca te sabrás entregar como lo hago yo. Hoy que no quieres saber más de mí,
la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros.
No se puede prohibir, ni se puede negar el derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir el creer, ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultar. No se puede prohibir ni una pizca de amor, ni se puede eludir que retoñe la flor, ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar, no se pueden prohibir. No se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir que en un vuelo interior un gorrión al partir busque un cielo mejor. No se puede prohibir el impulso vital, ni la gota de miel, ni el granito de sal, ni las ganas sin par, ni el deseo sin fin de reír, de llorar. No se pueden prohibir. No se puede prohibir el color tornasol de la tarde al morir en la puesta de sol. No se puede prohibir el afán de cantar, ni el deber de decir lo que no hay que callar. Solo el hombre incapaz de entender, de sentir, ha logrado al final su grandeza prohibir. Y se niega el sabor y la simple verdad de vivir el amor en total libertad. Si tuviese el poder de poder decidir y dictaría una ley, es prohibido prohibir la rara. Es prohibido prohibir.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar a Eladia Blázquez, una excelente compositora argentina, interpretando una canción titulada Prohibido prohibir. ¿Qué título, verdad? Una canción suya titulada así, Prohibido prohibir. No estaría mal que un día Cuba se llenara de carteles que solo dijeran eso, prohibido prohibir. Pero antes de continuar con los temas que hemos reunido para ustedes hoy, yo quiero darles las gracias a nuestro amigo Jaime Almiral, amigo y productor, por su excelente labor, y también a nuestro amigo Efraín García, nuestro operador, por su labor no menos buena, no menos admirable. Gracias a los dos por estar con nosotros esta mañana. Quiero recordarles que este programa se está repitiendo todas las noches a las 9:00 p.m. A las 9:00. Y quiero recordarles también nuestro correo electrónico. Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Ahí pueden escribirnos. Y ya que hablamos de aves y de Jorge Luis Borges, todos los días, a la hora de decidir qué haré en este programa, a la hora de escoger un tema o una noticia que me parezca de interés, yo me encuentro con una serie de titulares y de cables noticiosos que me recuerdan cuán sorprendente es el mundo y cuánto se enriquecerían nuestras vidas si, lejos de vivir pendientes siempre de lo mismo, abriéramos los ojos y tuviéramos un poco más de curiosidad, amigos. Por ejemplo, déjenme leerles algunos titulares de los miles que ha difundido la prensa internacional a lo largo de este año. Encuentran un anillo de diamantes en un retrete. Un anillo de diamantes en un retrete. Un reptil de Nueva Zelanda es papá a los 111 años. Chefs en México preparan la mayor tarta de queso del mundo. La merma de hielo antártico aboca a la extinción del pingüino emperador. Miren ustedes cuántas cosas disímiles y raras. Cuando yo leo estos titulares, confirmo que Jorge Luis Borges tenía razón cuando aseguraba que la realidad era mucho más sorprendente y rica que la fantasía. Y volvemos a hablar de animales, porque los animales siguen sorprendiendo al hombre, siguen sorprendiéndolo y recordándole que lo desconocido no solo está más allá de nuestro planeta, en el espacio estelar, sino aquí, alrededor de nosotros, en los bosques, en las profundidades del mar y en las profundidades de la propia Tierra. Un cable de prensa asociada anunció el descubrimiento de una nueva especie de pájaro charlatán en una red de cuevas subterráneas en el suroeste de China. Este descubrimiento aumenta las posibilidades, señoras y señores, de que ese país, China, albergue nuevos secretos en el campo de la ornitología, es decir, en el estudio de las aves. Los expertos avistaron a este pájaro marrón oscuro con pintas blancas en el pecho en el año 2005 y desde entonces han confirmado su identidad como una especie no descrita en ningún otro lugar. Lo nombraron el charlatán de Nongang por la región china en la que fue descubierto. Esta nueva especie se asemeja a otros pájaros charlatanes en que, como ellos, prefiere correr a volar y parece pasarse la mayor parte del tiempo en tierra buscando insectos. Ante un pájaro como este, ¿qué habría dicho José Martí, que amaba las alas, que admiraba la capacidad de las aves para separarse del mundo, para irse lejos de lo terrenal? Aquí tienen ustedes a un pájaro que prefiere correr por la tierra a volar. Pero ha sido el calificativo que identifica a este pájaro el que me ha llamado la atención. Charlatán. Charlatán. Un diccionario dice que un charlatán es, entre otras cosas, una persona que practica algún tipo de engaño. Todo charlatán, dice el diccionario, debe tener alguna habilidad especial. La más común es el don de la palabra, mediante la que logra embaucar, es decir, engañar a su audiencia. Por lo general, inculta en la temática que el charlatán aborda. Por supuesto, ese es el charlatán que todos ustedes y yo conocemos, ¿no? La persona a quien le gusta hacer ostentación de lo que sabe, sobre todo frente a un grupo de personas que no sabe tanto de ese asunto como él. En el lenguaje más coloquial, sigue diciendo el diccionario, se llama también charlatán a aquel que habla excesivamente y más específicamente y en sentido peyorativo cuando además habla de algo que no conoce o no entiende. Los cubanos también conocemos este tipo de charlatán, que habla constantemente, que habla mucho y habla de cosas que realmente no entiende. Y todo esto, amigos, me recordó un cuento recogido por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares en un librito maravilloso titulado Cuentos Breves y Extraordinarios. Un cuento donde un pájaro charlatán cae en la trampa de su propia charlatanería. Escuchen ustedes lo que dice esta miniatura de cuento. Cuenta una tradición israelita que un profeta pasó junto a una red tendida. Un pájaro que estaba allí cerca le dijo: profeta del Señor, ¿en tu vida has visto un hombre tan simple como el que tendió esa red para cazarme a mí? ¿Que la veo? El profeta se alejó, pero a su regreso encontró que el pájaro estaba preso en la red. ¡Qué extraño!, exclamó. ¿No eras tú quien hace un rato decías tal y tal cosa? Profeta, replicó el pájaro, cuando el momento señalado llega, no tenemos ya ojos. de orejas. No importa, señoras y señores, cuánto sepamos de algunas cosas. Cuando llega el momento, uno olvida toda su sabiduría. No importa cuán saludables estemos y nos creamos, cuando llega la muerte, no podemos hacer nada para evitar que nos alcance. No tenemos ya ojos ni orejas. De manera que por muchas redes que nos rodeen a nosotros, señoras y señores, aunque veamos esas redes, dice este cuento, cuando llega el momento señalado, ya no tenemos ojos para verlas.
De allí a demás,
de allá del mar vendrás,
golondrina presumida, golondrina consentida, preferida de este amor. De allá del mar vendrás, de allá del mar vendrás, primero Dios, verdad de Dios. Seguro estoy, mi amor,
seguro estoy, mi amor,
que cuando llegues a mis playas, las gaviotas de mi cielo con tristeza te dirán que envejecí. Envejecí de tanto esperarte. La noche cubre ya,
la noche cubre ya
mi pobre vida, y el faro de mi amor,
y el faro de mi amor
sigue buscando noches, y mis ojos en el día,
de allá del mar vendrás,
tienes que regresar, porque tú traes, porque tú te has.
Han sido Cristian Castro y Vicente Fernández interpretando una hermosa canción mexicana titulada Golondrina Presumida. Miren ese adjetivo, golondrina presumida. ¿Cómo, amigos que me escuchan, no detenernos en este tipo específico de pájaro al que se conoce en todo el mundo ahora como pájaro charlatán? Pensando en ese calificativo, en esa charlatanería de este pájaro, he pensado en otro pájaro, en un pájaro que los cubanos conocemos muy bien. Y ese pájaro es el sinsonte. Yo no sé cuántos de ustedes saben que esa palabra sinsonte viene de la palabra sensontle, con C y Z, sensontle, que en el idioma náhuatl quiere decir 400 cantos. Porque el sinsonte puede imitar los trinos de otras aves. Como muchos de ustedes saben, puede imitar los sonidos de otros animales e incluso el ruido de algunas máquinas. Pero en inglés, el sinsonte tiene un nombre mucho más curioso. Y ese nombre es Mockingbird. Mockingbird. To mock, señoras y señores, en inglés es burlarse de alguien. Imitar a alguien de una manera despreciativa, poner en ridículo a alguien. Y así se llama el sinsonte en inglés, mockingbird. Es decir, que el sinsonte es un pájaro que se mofa, que se burla de los demás, que se ríe de los demás imitándolos. y hasta de nosotros, que a veces creemos que es otro pájaro el que canta y es un sinsonte tomándonos el pelo. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto ese carácter burlón del sinsonte no estará relacionado con el pueblo cubano? ¿No estará relacionado con esa predisposición nuestra al choteo que tanto, tanto ha preocupado a algunos de nuestros pensadores? Quizás por eso, aunque no lo sepamos, el sinsonte nos gusta tanto, nos simpatiza tanto. Y quizás por eso debería ser él, el sinsonte, y no el tocororo, nuestro pájaro nacional. Es un reflejo nuestro, o mejor aún, es un eco nuestro. No son pocos los seres humanos que han soñado convertirse en pájaros, volar como ellos, cantar como ellos.
Llámame cuando tengas que sentir mi cariño, cuando te duela el corazón, cuando se crucen por tus ojos los míos, cuando escuches mi canción, cuando no puedas encontrar tu camino, llámame y verás que soy la voz que se transforma en mujer. El origen del ser, gestación del mundo que has de tener, abrázame así. Y volverás a ser feliz, volverás a revivir. Volverás a mí con amor.
Gina María, una excelente, excelente cantante argentina ya fallecida, desafortunadamente, interpretando una composición titulada Concierto para una sola voz. Pero pasando a otro tema, amigos, ya al margen de los animales no humanos, quiero decir. Hay que decir, eso sí, que el ser humano es una criatura de contrastes, es decir, es una criatura múltiple, es una criatura en sí misma muy diversa. Nadie es una sola cosa. En un ser humano pueden coincidir lo sublime y lo ridículo, lo hermoso y lo grotesco, ¿verdad? La generosidad y la ferocidad, el bien y el mal, en un solo ser humano. Y esa diversidad que nos caracteriza, ese montón de cosas que somos, esa multitud de alternativas a las que tenemos acceso, es obvia. Apenas las circunstancias cambian y el ser humano se ve obligado a plegarse a esos cambios, ya sea para sobrevivir o por razones estrictamente oportunistas. Un hombre que pasea por la Quinta Avenida de Nueva York, por ejemplo, vestido de traje y corbata, rumbo a su oficina, no puede ser el mismo si por quién sabe qué razones durante un viaje al extranjero es secuestrado y se ve obligado a sobrevivir en una selva después de huir de sus secuestradores. El hombre educado, el hombre cortés, el hombre inofensivo puede echarse a un lado y darle paso al salvaje, a la fiera que también hubo en él y hay en él. Aunque se paseara muy bien vestido por la Quinta Avenida de Nueva York, no somos los seres humanos un producto íntegro, inalterable, sino más bien un material maleable, un material sujeto a las transformaciones. Es difícil, por no decir imposible, pensar en el ser humano como una criatura de una sola pieza. Y en esa diversidad común al ser humano, pensé hace años, después de descubrir de manera totalmente casual que el autor de la música de una de las canciones francesas más famosas y bellas del siglo XX es también el autor de otra canción que los cubanos conocemos muy bien, pero que jamás, jamás hubiéramos imaginado que había sido escrita por el autor de esta canción. La Vida en Rosa, una de las canciones francesas más famosas del siglo pasado, fue compuesta en 1946 y no tardó en convertirse en la canción sello, en la canción símbolo de la gran Edith Piaf. Y como ella, Edith Piaf, fue la autora de la letra de La Vida en Rosa, siempre que se habla de la canción, se dice que ella fue su autora. Pero no fue así. La canción, la música de la canción, es de otro compositor. Un compositor del que vamos a hablar mañana, porque ese compositor es el autor de otra canción que muchos cubanos dan por suya.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà les portraits sans retouche de la femme à laquelle j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la jurée pour la vie. Je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui
bat. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Y así, amigos, con Andrea Bocelli y Edith Piaf interpretando La Vida en Rosa, vamos a poner fin al programa de hoy. ¿Cómo reconciliar en un solo espacio radial tantas cosas distintas? Bueno, como nosotros reconciliamos a diario a todos los seres humanos que hay en cada uno de nosotros, todos los seres humanos que cada uno de nosotros en sí mismo es. Hasta pronto.
Que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui...